Permítanme presentar a nuestro conferencista de día de hoy. Él es el pastor Saúl Alberto Castillo y él es pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada Emanuel en Conchén, aquí cerca rumbo a Progreso. Y nuestro expositor tiene en su haber una maestría en teología bíblica reformada por el Seminario Teológico Reformado y también es licenciado en literatura y maestrante del Seminario San Pablo. Al mismo tiempo, también él es profesor de hebreo del Seminario San Pablo y director del Seminario Teológico Sácil B. Así que con ustedes, nuestro hermano, el pastor Saúl Castillo, démosle una bienvenida con un aplauso. Bienvenido, pastor.
Muy buenas tardes, hermanos. Es un honor para mí estar con ustedes una vez más. Yo platicaba con mi esposa y ella me decía, ¿te volvieron a invitar? Gracias a Dios. Gracias a Dios que a pesar de que ya me escucharon, me han vuelto a invitar. Es un honor para mí. Es una bendición exponer también este tema tan interesante, tan amplio en la iglesia donde mis maestros también han pastoreado. Así que para mí es un enorme privilegio y también una enorme carga en un sentido. Así que, pues hermanos, muchísimas gracias a los ancianos de esta iglesia, a los pastores, por la invitación que me han hecho para exponer este tema. Y bueno, debo decir que lo que pretendemos hacer el día de hoy es algo muy complejo. Intentar explicar un par de credos de nuestra iglesia en un corto tiempo es una tarea muy complicada, ¿no? Grandes teólogos han escrito enormes libros sobre estos credos. Y yo voy a intentar explicar eso en 40 minutos. Así que ora en tu corazón por mí, por favor, para que yo no diga herejías aquí en este lugar. Así que agradezco mucho a Dios por ello. Bueno, cuando hablamos de la identidad, hermanos, cuando pensamos en nuestra identidad, suponemos que la pregunta clave para entender nuestra identidad y responder a esta interrogante de qué nos identifica como individuos, pensamos que la pregunta clave es ¿quién soy yo? Y solemos pensar eso, ¿quién soy yo? Y eso tiene mucho sentido. Si usted quiere conocer a alguien, usted le pregunta ¿quién eres tú? No obstante, cuando pensamos en el cristianismo y cuando pensamos en la iglesia de Cristo, la pregunta central no es ¿quién soy yo? La pregunta central es ¿quién es Dios? Esa es la pregunta central. Nuestra perspectiva de Dios determina todo lo demás. Nuestra perspectiva de Dios determina quiénes somos realmente y cuál es nuestro lugar en la historia. El cómo respondemos a esta pregunta determina cómo vivimos en este mundo. Determina todo. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí una declaración determinante. Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La identidad del cristiano entonces, hermanos, no está determinada por lo que uno cree de sí mismo, sino por lo que cree de Dios. Lo que crees de Dios es lo más importante. Y esto es tan cierto hoy como lo ha sido a lo largo de la historia de la iglesia. Esto es verdad hoy como lo ha sido siempre. Nuestro entendimiento de Dios nos define como individuos, sí, pero aún más, nuestro entendimiento de Dios nos define como iglesia. Nos define como iglesia. Y esto es lo que hacen los credos. Eso son los credos. Los credos son una respuesta sintetizada a la pregunta ¿quién es Dios? Los credos son una respuesta sintetizada, resumida a la pregunta ¿quién es Dios? El día de hoy expondremos al menos de manera general un par de estos credos históricos, el credo niceno y el credo apostólico. Ahora lo estaban leyendo, cuando leen el credo niceno mi corazón arde, cómo me gusta, vaya, se me enchina la piel cuando leemos estos credos. Vamos a exponerlo, al menos veremos unas cuantas cosas sobre estos, como su origen, un poco de su historia, un poco de su estructura y contenido, pero yo me quiero anticipar para decirle que quizás sea esto algo muy, muy breve, tomando en cuenta la inmensidad de este valioso tema. Ahora, podemos preguntarnos en este punto, ¿qué acaso, pastor, como iglesia reformada, no afirmamos, no levantamos la bandera de solo la Escritura? ¿No acaso la Biblia es suficiente? Y es que muchos creyentes bien intencionados en este tiempo suelen considerar que a sola Escritura automáticamente elimina toda posibilidad de un credo que no esté literalmente encontrado en las páginas de la Biblia. Algunos creen que el credo es tradición y algunos han entendido el conflicto de la Reforma como un pleito entre la tradición y la Biblia. Y entonces, como el credo es parte o los credos son parte de la tradición de la Iglesia, entonces toda tradición que no se encuentre expresamente en la Biblia debe ser eliminada, debe ser rechazada. Bueno, esto es lo que algunos muy bien intencionados creen. No obstante, esto no es así. De hecho, el reformador Juan Calvino, en un intercambio de cartas con el cardenal Sadoleto, él escribía y debatía sobre algunos puntos y el cardenal le escribió y le argumentó que la iglesia protestante se había alejado de la tradición de la iglesia, a lo cual Calvino contestó que no era así, que era la iglesia romanista, católica romana, la que se había alejado de la verdadera tradición bíblica. El conflicto en la Reforma, hermanos, no era un conflicto entre Biblia y tradición. El conflicto en la Reforma era más bien un conflicto entre la tradición bíblica y la tradición de los hombres. Así que debemos afirmar sin ningún temor que hay lugar para algo que podemos llamar tradición bíblica, en tanto que esta emana, surge de las páginas de la infalible y toda suficiente palabra de Dios. Así que cuando usted y yo como reformados abrazamos, declaramos y usamos los credos en nuestro culto público, en nuestras reuniones como iglesia, cuando usamos los credos, de ninguna forma estamos atentando contra el principio de sola Escritura. Más bien lo estamos reafirmando al asegurar, al afirmar, al declarar que la única tradición aceptada por la iglesia es la tradición que emana de las Escrituras. Así que no es una contradicción al principio de sola Escritura. Ahora bien, debemos también señalar que hay un límite en los credos. ¿A qué nos referimos con esto? Que nunca, hermanos, nunca como reformados afirmamos que los credos tengan la misma autoridad que las Escrituras. No creemos en esto. De hecho, afirmamos que los credos son enseñanzas resumidas, falibles de la infalible palabra de Dios. Creemos que los credos son enseñanzas resumidas, falibles de la infalible palabra del Señor. De ninguna forma colocamos los credos ni ninguna confesión al nivel de la Escritura. Más bien, todas estas están supeditadas, están sometidas al principio de sola Escritura. Por lo tanto, cualquier credo o cualquier confesión que quiera ser parte de la tradición bíblica de la iglesia debe pasar por el único filtro viable, las Escrituras. Las Escrituras. De ahí que podamos afirmar que en la historia han existido muchos credos, pero no todos han logrado pasar la prueba del filtro de la Escritura. Hay muchos credos, sin duda alguna, pero no todos estos han pasado el filtro
de la infalible palabra del Señor. Dicho esto y colocando esto como una base para todo lo que diremos a continuación, vamos a hablar un poco, hermanos, sobre el origen de los credos. Yo les pido que no pierdan de vista que estamos hablando de dos credos fundamentalmente. Pastor, ¿por qué solamente dos credos? ¿Hay más? Claro que hay más credos, por supuesto. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y por cuestiones muy obvias, hablaremos de los dos credos que han sido más utilizados en la iglesia, en la historia. Esto no porque sean los mejores o los únicos, sino por el momento histórico en el que estos se desarrollaron. De hecho, los dos credos, el credo apostólico y el credo niceno, suelen ser clasificados dentro de lo que se conoce como los credos ecuménicos. ¿A qué nos referimos con ecuménicos? Aquí, antes de que comencemos a sospechen de un servidor, por favor, déjenme explicar. Recordemos que para hasta todavía el siglo V, siglo VI, siglo VII, IX, el cisma en la iglesia no se había dado como se vio evidentemente en el siglo XVI entre protestantes y romanistas. Todavía teníamos una sola iglesia, si bien quizá en algún momento sumergida en el oscurantismo teológico, aún así había una sola iglesia. Se le suele llamar ecuménico porque no existía aún esta separación entre protestantes y romanistas, católicos romanos. Simplemente por ello, para no caer en ningún mal entendido. Hablemos entonces, entremos a hablar del origen de estos dos credos. Ahora, cuando comparamos la historia del credo de los apóstoles y la del credo niceno, podemos ver una diferencia muy significativa, porque mientras que el credo niceno es fácil de ubicar en la historia, es fácil de precisar con respecto a su conformación, con respecto a su formulación, e incluso es fácil identificar las circunstancias que dieron lugar a este credo, no así con el credo apostólico. Es mucho más complejo tratar de precisar la fecha en la que este credo fue escrito. No podemos ubicarlo con suma precisión. De hecho, muchos historiadores cristianos, entre ellos William Cunningham, por ejemplo, no miran con muy buenos ojos el credo apostólico debido a ciertas afirmaciones un tanto desafortunadas en la historia. Y es que todavía para los primeros siglos de la historia, y todavía para el siglo XVI y XVII, la iglesia romanista, católica romana, afirmaba que el credo apostólico, de hecho, era un credo inspirado igual que las escrituras. Se afirmaba que tenían el mismo nivel, la misma autoridad y el mismo valor. Esto hizo que muchos protestantes miraran con ojos de sospecha el credo apostólico. Ahora, hermanos, cuando pensamos en esto y en la afirmación de que el credo apostólico era un credo inspirado al igual que la Biblia, debemos entender que hay ahí una intención de parte de los romanistas. Se acababa de dar la reforma protestante, siglo XVI. Afirmaban los protestantes, los reformadores, solo la escritura. Pero por otro lado, los romanistas decían que no sola escritura. Sí, escritura más otros elementos. Era necesario que la iglesia romanista hiciera una afirmación categórica de que existían documentos aparte de la Biblia que habían sido inspirados. Entonces, ¿cuál fue una de las armas de los romanistas? Afirmar que el credo apostólico era entonces inspirado, ¿no? Bueno, eso trae problemas para que la iglesia protestante mirara con buenos ojos este credo. Ahora, decía hace un momento, no podemos precisar la fecha exacta en la que el credo apostólico fue formulado. Sus apariciones más antiguas en forma embrionaria datan del siglo II y siglo III después de Cristo, quizá. Pero no fue sino hasta el siglo IV que fue presentado ya el nombre, una estructura similar a la que hoy tenemos con respecto al credo. En el año 380 después de Cristo, Ambrosio de Milán, en una carta que él escribió, habla y presenta algo que podríamos ver, comparar con lo que hoy tenemos como el credo apostólico. Sin embargo, nunca lo llamó credo apostólico o credo de los apóstoles. Nunca lo llamó así. Este nombre se lo debemos a un hombre llamado Rufino en el siglo IV, quien le da el título a estos párrafos, a este resumen de la fe cristiana, le da el nombre de credo de los apóstoles. Quizá un nombre no muy afortunado. Y esto, Rufino le da este nombre porque él, al igual que muchos romanistas, estaba totalmente convencido de que este credo fue escrito, de hecho, por los apóstoles. Fue escrito por ellos, ¿no? Eso es lo que ellos, lo que él creía, al igual que muchos otros romanistas, que este credo, de hecho, venía de la autoría misma de los discípulos del Señor Jesucristo. Ahora bien, según este hombre, cuando Jesús envió a los discípulos a predicar el Evangelio, ellos un día antes, y esa es la historia que se cuenta, es parte del mito, ¿no? Un día antes de que ellos, vaya, viajaran por el mundo para predicar el Evangelio, consideraron que era importante escribir lo que ellos creían como cristianos, como seguidores de Jesús, para que ninguno predicara una cosa diferente. Así que ellos decidieron escribir, y el resultado de esto es lo que Rufino llama el credo de los apóstoles. Por supuesto, hermanos, no hay ni una sola evidencia histórica de que esto haya sido así. Esto es parte del mito, es parte de la leyenda que rodea el credo. Aunado a esto, desafortunadamente, y providencialmente, ¿no? Dios es soberano, en el siglo V, en un manuscrito atribuido erróneamente a Agustín de Hipona, se dijo que él afirmó que ya que el credo apostólico, que usted sabe de memoria seguramente, y si no ahí lo puede googlear, o si todavía tiene un himnario por ahí guardado, por ahí va a aparecer en las páginas de su himnario, este credo está compuesto por 12 artículos, 12 oraciones o 12 afirmaciones. Bueno, el error que se propagó es que Agustín afirmó que cada una de las 12 afirmaciones fue escrita por cada uno de los 12 apóstoles, incluyendo a Matías. Más leyenda, más mito que rodeaba a este credo. Hermanos, una vez más, nada de esto tiene sustento histórico. De hecho, hermanos, debemos decir que la forma final del credo no se dio sino hasta el siglo VII aproximadamente, ya muy tarde, ya después, mucho después. ¿Cómo su forma final? Porque si rastreamos un poco la forma del credo, encontraremos que dos de sus artículos, específicamente el que dice que Jesús descendió a los infiernos y el que habla de la comunión de los santos, fue agregado posteriormente al credo, posiblemente cerca del siglo VII. Así que no podemos dar una fecha exacta de la conformación de este credo. Sin embargo, consideramos, muchos teólogos consideran que con toda propiedad podemos llamar a este credo, credo apostólico, en el sentido de que efectiva y verazmente encierra la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Cristo. Aunque ellos no lo escribieron, el contenido del credo efectivamente es veraz. Estoy casi seguro de que ninguno aquí se atrevería a negar alguna de las 12 afirmaciones del credo. Y si está dispuesto, ya los pastores tendrán que hablar con usted después, ¿verdad? Pero creo que ninguno aquí sea dispuesto a negarlo, puesto que efectivamente encierran la enseñanza doctrinal de la iglesia cristiana. El problema es que hay cierto desprecio por este credo debido a esas afirmaciones equivocadas. Me refiero a la afirmación de que lo escribieron los apóstoles y de que es inspirado. Por ello, muchos teólogos no quieren el credo apostólico. Han decidido quitar el credo apostólico. Ya no quieren saber nada de él. Pero esto, insisto, debido a afirmaciones desafortunadas. Esto es con respecto a la historia, breve historia del credo apostólico. Siglo VII quizá, teníamos ya lo que hoy conocemos como el credo apostólico, conocido también como el symbolon apostolum, el símbolo de los apóstoles. ¿Y qué hay del credo niceno? Gracias a Dios que no es como en el credo apostólico. Es mucho más fácil precisar el tiempo del credo niceno. La historia nos ha dejado mucha evidencia, ¿no? El credo niceno nos muestra claramente su origen y esto se data del famoso concilio de Nicea en Bitinia en el año 325 después de Cristo. Ahora debemos comprender un poco el contexto de esto. En aquellos tiempos, como bien señala el ya fallecido doctor R.C. Sproul, han habido cuatro siglos en los cuales la Iglesia ha sufrido más con respecto a la doctrina trinitaria, a la Trinidad. Siglo III, siglo IV, siglo XIX y siglo XX. Creo que si él aún estuviera con nosotros diría que también el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, al menos esos siglos, siglo III y siglo IV, efectivamente, las grandes controversias trinitarias, las grandes controversias sobre la divinidad del Hijo, las grandes controversias sobre la esencia divina en la persona de Jesucristo, grandes controversias. Uno de esos movimientos controversiales y heréticos fue el sabellianismo. El sabellianismo enseñaba básicamente que no existía tal cosa como la Trinidad, sino que había un Dios modal, también conocido como modalismo, es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, son una sola persona, solo que el Padre, Dios, a veces entra en modo Padre, luego aparece en modo Hijo, luego aparece en modo Espíritu Santo. Básicamente es eso, ¿okay? Una herejía que fue rechazada por la Iglesia con toda prontitud. Pero además de esto, también teníamos el lebionismo, otra herejía que enseñaba que Jesús no era más que un ser humano común y corriente. Negaban absolutamente la divinidad del Señor Jesús. Ahora bien, cuando pensamos en el credo niceno, debemos decir que el conflicto específico era el arrianismo. Hablaré de esto un poquito más adelante, pero tenemos ahí un momento histórico con un problema específico. El surgimiento de herejías referentes a la persona de Cristo resultaron en el concilio de Nicea, convocado por Constantino, ¿no? El emperador, él llama aquí para buscar la unidad de la iglesia con respecto a este asunto. No sabemos hasta qué punto las intenciones del emperador eran políticas y hasta qué punto eran teológicas. Lo que sí sabemos es que ahí hubo un gran número de obispos que trataron el asunto. De hecho, hasta hay historias sobre esto, no confirmadas, de que Nicolás, cuando llegó allá al concilio y vio a Arrio, le dio una bofetada, ¿no? Sin decir una sola palabra. Una bofetada por haber dicho herejías. Bueno, no tenemos evidencia de esto, pero sí, se lo merecía. No es la forma, pero sí, se lo merecía, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión, hay un momento histórico con una situación histórica muy específica. No obstante, aunque en el año 325 el concilio tuvo lugar, no fue sino hasta el año 381, en un nuevo concilio, el concilio de Constantinopla, que el credo niceno llegó a su forma ya, pulida, completa y final. Por ello, algunos creen que este credo no es un credo niceno, sino el credo de Constantinopla. Otros mezclan ahí palabras para decir que es el credo niceno-constantinopolitano. Dejémoslo en niceno, ¿verdad? Bueno, pero aquí está, un momento histórico y preciso. Eso es con respecto a los orígenes de estos credos. Ahora bien, hablemos un poco de las circunstancias que hicieron necesarios los credos. Hemos dicho un poco al respecto, pero seamos más precisos. Los credos, hermanos, son símbolos. Son símbolos. Y esta palabra en latín, symbolum, tiene un significado muy importante. Es básicamente una señal, una marca distintiva. Los credos, hermanos, separan. Los credos identifican. Los credos son utilizados para distinguir a los seguidores de cierta confesión de fe, ¿okay? De cierta religión. Todos tienen algún tipo de señal, de símbolo que los distingue de otros. Todo credo tiene esta función. Ahora, cada credo, en el momento histórico en el que fue desarrollado, cumplió esta función cabalmente para distinguir. Ahora, pensemos en el ya muy complejo credo apostólico. No hemos podido saber cuándo y en qué momento surgió. La iglesia cristiana era joven. Era joven. 3 siglos no es mucho realmente. Era una iglesia joven, ¿no? Algunos teólogos desprecian este credo porque lo tachan de ser muy romanista, ya que lo aceptan los católicos romanos, y además lo tachan de ser muy general, de que el credo apostólico no aborda temas como la salvación, que son temas que sí se tratan en el credo niceno, por ejemplo, con mayor precisión, la divinidad de Cristo y otras más. Sin embargo, todo credo funciona como símbolum, como símbolo, como señal, de acuerdo a su contexto histórico. Cumple esa función de acuerdo al contexto histórico en el cual éste se desarrolla y también es, por supuesto, extendido entre las iglesias. Ahora, parece ser que el credo apostólico, el credo de los apóstoles, no es sino una ampliación del mandato del Señor Jesús de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, parece ser que lo que hicieron los autores de este credo es ampliar la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Básicamente parece ser una ampliación de esta. Y de hecho, podemos notar que en los escritos patrísticos, en los escritos de los padres de la iglesia, estos son los hombres que guiaron a la iglesia los primeros 5 siglos de historia. Estos hombres en sus manuscritos dejan evidencia plasmada de que el uso de este credo era en el contexto del bautismo de nuevos creyentes. ¿Cómo? Bueno, lo que se hacía era que aquel obispo que iba a bautizar, aquel ministro que iba a bautizar al nuevo creyente, le preguntaba: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y le decía: sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo? Sí, sí, creo. ¿Crees que fue concebido del Espíritu Santo naciendo de la Virgen María? Sí, sí lo creo. Y era una serie de preguntas que se le hacían a aquellos que iban a ser parte de la comunidad de la iglesia. Podemos ver que si no podemos saber quizá cuándo se escribió, sí podemos saber al menos cuál era la función que cumplió dentro de los primeros siglos de la historia de la iglesia. Y era esta. Entonces, podemos decir que el credo tenía como objetivo ser un instrumento de profesión pública de fe. Ser un instrumento de profesión pública de fe, ¿no? Era para lo que se usaba. El contenido final del credo, hermanos, es un buen resumen de la fe cristiana. Albert Mohler dice que tú y yo como cristiano sí creemos más de lo que dice ese credo, pero no podemos creer menos de lo que dice. Sí, efectivamente, creemos más cosas que no están ahí, pero no puedes creer menos que eso. Alguien dijo por ahí que este credo era, si bien no el techo, sí el suelo, y sin suelo no hay techo, ¿no? Es necesario, es la base, es el fundamento. Entonces era un intento de dar un resumen de la fe cristiana básica. Entonces, quienes desprecian este credo porque creen que no hay contenido en él, quizá más bien no comprenden el contenido de cada una de sus afirmaciones. Porque aunque es un credo que va por lo básico, cada afirmación entendida en el marco teológico correcto, realmente es rica. Muy, muy rica. Ahora bien, cuando hablamos del credo niceno, las circunstancias que llevaron a su formulación son más claras, son más obvias quizá. Había un problema concreto, había herejía en la iglesia. Hay un enfoque muy claro en este credo, y el problema era la disputa arriana, el arrianismo. La razón, aunque no era la única, la razón principal por la cual se escribió fue para responder al arrianismo. El arrianismo, hermanos, es una herejía que atenta contra la doctrina de la Trinidad y de manera incisiva contra la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos dirían que ellos caen dentro del grupo de lo que llamamos unitarios. Los unitarios no creen en la Trinidad, creen en una sola persona en la Trinidad. Tú y yo creemos en este misterio glorioso, que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas claramente distinguibles. ¿Cierto? Eso creemos. Si no lo crees, habla con tus pastores, pero eso creemos como iglesia, ¿verdad? Bien, entonces el arrianismo era la herejía que se estaba propagando en aquellos días. Ahora bien, Arrio, el promotor, el formulador de esta herejía, hacía afirmaciones muy puntuales sobre lo que él creía. Él, por ejemplo, en uno de sus documentos, y de hecho Arrio tiene una forma muy peculiar de enseñar su doctrina. Él lo hacía con poemas y con canciones. Muy interesante lo que hacía Arrio, ¿no? De hecho, hay una canción por ahí que él cantaba con sus discípulos que decía: por negar que el Hijo es Dios, nos persiguen. Era una canción que ellos cantaban por ahí. Bueno, Arrio, entre muchas afirmaciones, dijo muy claramente: hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Hubo un tiempo en que el Hijo no existía. O sea, Arrio aquí estaba viendo que el Hijo tuvo un principio y por tanto no era coeterno con el Padre, no compartía su eternidad. Además, Arrio dijo que el Hijo era un Dios, pero no era el Dios. Esta cosa es muy importante. Quizás solo hay una pequeña partícula, él, pero eso lo cambia todo. Para Arrio, el Hijo era un Dios, mas no el Dios, ¿no? Además, de igual forma, él afirmó un principio, una palabra clave en todo su debate, en toda su postura, era la palabra del heterousios. Heterousios significa que había una esencia heterogénea entre el Padre y el Hijo, es decir, que ellos no compartían la misma naturaleza, que ellos no compartían la misma esencia, y si acaso había quizás una esencia similar, pero nunca la misma. Ante esto, el concilio responde con el credo niceno, que como ya dije hace un momento, tomó su forma final hasta el año 381, ¿no? Pero sin embargo, aquí tenemos una respuesta concreta a una herejía concreta. Y este concilio niceno, el credo niceno, básicamente gira en dos cosas clave, dos ejes principales. Primero, la consustancialidad del Padre y del Hijo. ¿Qué significa esto? Que tanto el Padre como el Hijo comparten la misma esencia. Que el Padre es plenamente Dios y que el Hijo es plenamente Dios. Y añaden a ello que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Por ello, el credo niceno no teme en afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente glorificados. Son igualmente glorificados. Otro elemento de este credo, además de la consustancialidad, fue la eternidad del Hijo. La eternidad del Hijo. Se subrayó que nunca hubo un tiempo en el cual el Hijo no existiese. El Hijo ha existido eternamente como Dios mismo que es. Esas, hermanos, son algunas de las circunstancias que rodean la formulación de los credos. Habría que preguntarnos ahora, ¿hay algunas circunstancias similares a estas hoy en día? Habría que preguntarnos, ¿hace falta que los creyentes sean claros, concretos, concisos cuando alguien les exija razón de su esperanza? ¿No deben los cristianos responder con precisión al cuestionamiento de qué es lo que creen y por qué lo creen? Y aún más, ¿no aún ahí hay un amplio abanico de herejías que atentan contra la verdad revelada de Dios? Claro, aún existen esas cosas, aún hay esto. Cuando empezamos nuestra charla, decíamos que los credos son una respuesta sintetizada a la pregunta de quién es Dios, de quién es Dios. Y pensemos en esto, hagamos otra pregunta para entender un poco más esto. ¿Qué es la Biblia? Usted podría decir que la Biblia es palabra de Dios, y a lo que yo diría amén, sin pensarlo, por supuesto. Pero permítame decir eso sobre la Biblia, hermanos. Hemos de afirmar que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Es la autorrevelación de Dios. Como dijera Gerardus Voss, lo que está en la mente de Dios puede ser nuestro solamente por una razón, porque Él quiso revelarse. Porque Él quiso revelarse. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Entonces, si decimos que el credo, un credo, es un resumen de la enseñanza bíblica, entonces el credo es un resumen de la autorrevelación divina. Por eso decimos que es un resumen falible de la infalible autorrevelación de Dios. Los credos tienen un lugar importante en la iglesia, ya que han sido un medio para combatir el error, para resistir la herejía y distinguir a los seguidores reales de Cristo de los seguidores nominales de Cristo. ¿A qué me refiero con reales y nominales? Nominales simplemente de nombre, pero que no están dispuestos a defender estas verdades. ¿Y sabes qué, hermano? Hay que distinguir bien esto. Un credo no es una creencia. Hay creencias por las que tú no morirías, ¿verdad? Yo creo firmemente, hermano, que el América es el mejor equipo de fútbol. Pero te lo aseguro, yo no moriría por eso. Te lo aseguro, no moriría por eso. Entonces, decir eso no es igual a decir que yo creo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Cosa por la cual tú y yo deberíamos estar dispuestos a morir. Un credo va más allá, un credo va mucho más allá. Y antes de hablar más sobre este asunto, yo quisiera brevemente, hermanos, brevemente, que veamos la estructura del credo niceno y el credo apostólico. Van a poder ver unas láminas en las que simplemente comparo algunos aspectos de esos credos y van a notar algo muy sencillo, hermanos. Esencialmente son iguales. Esencialmente son iguales. Partimos de inicio con que estos credos son trinitarios. La estructura del credo niceno y del credo apostólico son trinitarias, ¿sí? Creo en el Padre, creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. Y usted puede ver claramente esta distinción en el corpus del credo. Usted puede verlo ahí con toda claridad. El credo apostólico afirma la creencia en un Dios que es Padre, al igual que el credo niceno. Con respecto al Hijo, el credo apostólico dice: creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. La diferencia es que el credo niceno, debido a la necesidad apremiante de responder al arrianismo, es más amplio en explicar la naturaleza de este Hijo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y esta palabra engendrado es clave en el credo niceno, porque algunos pensarán que engendrado parece hacer que el Hijo está supeditado, es inferior, no, es creado, es originado por el Padre, pero no es así. La palabra engendrado tiene la intención de afirmar que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza. La misma naturaleza. Recordemos que los credos se escriben en un contexto histórico, pero también en un contexto lingüístico específico, ¿no? Quizá la palabra engendrado para ti, para mí, no sea tan fácil de entender o aplicar a un contexto aún más específico. Pero además de esto, el credo apostólico continúa diciendo que Cristo fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Muchos critican, muchos detractores del credo apostólico, critican que el credo ponga esto, pero no ponga cuestiones más relevantes como su naturaleza o la salvación por la fe, o etcétera. Sin embargo, hermanos, no es un error, no es un accidente. Claramente, tanto el credo apostólico como el niceno están ubicando en un momento histórico al Hijo. En un momento histórico preciso, reforzando la idea de su encarnación. Hay testigos que lo vieron. Él estuvo con la gente de su tiempo. La idea es contextualizar históricamente la encarnación del Hijo. El credo niceno dice, por su parte, que por nosotros, por los hombres, por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Este énfasis en la encarnación en ambos credos. Nació de la Virgen María. Esto no es para exaltar a María. Es con la intención de afirmar su naturaleza humana. El Salvador 100% Dios y 100% hombre. Él que puede compadecerse de ti porque como hombre fue tentado en todo, ¿no? Por esa razón, Juan advierte a los cristianos sobre los anticristos que ya habían en su tiempo. Anticristos que negaban que el Hijo había venido en forma física, ¿no? Además de esto, el credo apostólico dice que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. He ahí uno de los artículos con los que nos rompemos la cabeza y estamos peleándonos entre cristianos por lo que significa esto. ¿Se fue Jesús al infierno o no se fue al infierno? Si Jesús claramente le dijo al ladrón que estaba junto a él, hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces no debiéramos quitar, arrancar del credo esta expresión tan ambigua. No, permítanme explicar esto. La palabra infierno en latín, porque el credo escribió en latín, la palabra infierno en latín, aunque solemos traducir a nuestro español como infierno, no es muy preciso. La palabra griega para infierno es gená, es una palabra totalmente distinta. Más bien, este es un intento de traducir el concepto de Hades, de Hades. Ahora, recuerde usted, hermano, que en la Biblia Hades a veces sí se refiere al infierno, en algún sentido. Pero también se refiere muchas veces simplemente al lugar de los muertos. Cuando afirmamos que Jesús descendió a los infiernos, lo que estamos diciendo es que genuinamente Él estuvo 3 días bajo el poder de la muerte. Es todo lo que estábamos diciendo. No quiero aquí apelar al texto de Pedro tan polémico sobre que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Será tema para otra ocasión. Piden a sus pastores que les prediquen de eso. Pero vaya, con respecto al credo, podemos simplemente afirmar que esta expresión de señor de los infiernos es una idea de que él estuvo sometido a la muerte voluntariamente, por supuesto, ¿verdad? El credo niceno, por su parte, dice, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado. El credo niceno prefiere la expresión fue sepultado a la expresión descendió a los infiernos, que en un sentido son prácticamente equivalentes, si las entendemos como que él estuvo realmente muerto, Además, sigue diciendo el credo apostólico, el tercer día se levantó de los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. El credo niceno dice, y se levantó o resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Hermanos, usted puede notar con toda facilidad la conexión que hay en esas declaraciones de fe del credo. Y siguen diciendo así: credo apostólico, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Credo niceno, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Mi hermano, debemos rescatar la palabra católica, esa es nuestra. Esa es nuestra. Es una palabra muy protestante. ¿Sabía usted de eso? La palabra católica es una palabra muy protestante. Lamentablemente, en nuestro contexto nos la han arrebatado, ¿no? Y cambiamos la palabra por universal o algo similar, ¿no? Sin embargo, es una palabra que muy bien explica el concepto de la amplitud, la extensión tanto geográfica como temporal de la Iglesia. La Iglesia no tiene límites geográficos y también es atemporal. Es atemporal, está más allá del tiempo, abarca todo el tiempo. Y concluyen de esta forma: credo apostólico, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Y el credo niceno: confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén y amén. Mi hermano, solo quiero demostrarte que no podemos decir que el credo apostólico es débil o es anémico en su contenido teológico. Son totalmente iguales, escritos en una distinta amplitud, porque cada uno cumplió un papel distinto en el momento histórico en el cual fue desarrollado. Y tú y yo tenemos la bendición, por gracia de Dios, de ser herederos de estos credos. Herederos de estos credos. Y esto nos lleva a una última consideración, hermanos. ¿Cuál es el propósito de los credos? ¿Para qué? El pastor ya me explicó la historia. No me acuerdo de nada de lo que dijo, pero ya explicó la historia. Y bueno, ¿y ahora qué con todo esto? Bueno, permítame decir que yo quiero resumir esto en tres cosas. Podemos hablar de tres propósitos de los credos, ¿no? De manera resumida, esos abarcan muchos más, pero de manera resumida. En primer lugar, podemos afirmar que los credos tienen un propósito pedagógico. Tienen un propósito pedagógico. Los credos, hermanos, sí separan, sí dividen, eso es cierto. Alguien dijo por ahí que la doctrina divide. Es cierto, amén y amén. La doctrina divide, sí, divide el error de la verdad. Divide el error de la verdad, separa el error de la verdad. Los credos nos ayudan a identificarnos con un cuerpo de doctrinas que afirmamos y enseñamos y predicamos y proclamamos. La Iglesia, dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, es columna y baluarte de la verdad, de la única verdad. ¿Y cuál es la única verdad, mi hermano? La verdad contenida en la autorrevelación de Dios. No hay más verdad fuera de ella. No hay más verdad. Y puesto que los credos son un resumen, si bien imperfecto, son un resumen de la autorrevelación de Dios, con toda confianza podemos tomarlos, usarlos, enseñarlos, utilizarlos para catequizar a la Iglesia. Esa palabra no nos gusta mucho, bueno, para instruir pues a la Iglesia, ¿no? Para instruir a la Iglesia. Además de esto, hermanos, debemos recordar que a veces solo requerimos volver a lo básico. A veces solo requerimos volver a lo básico. A las verdades fundamentales por las cuales muchos creyentes derramaron sus vidas. Verdades fundamentales. La herejía aún existe. Y lamentablemente, hermanos, los principales ataques contra la Iglesia no vienen de afuera, vienen de adentro, desde aquellos que supuestamente debían defender la verdad. Debemos ser muy cuidadosos de lo que enseñamos en la Iglesia. Los credos son unos buenos muros de contención. Si usted maneja por la carretera en un día lluvioso y su auto derrapa en la carretera y usted se estrella contra los muros de contención y no cae al barranco, yo creo que usted no maldice esos muros. Usted dice: Señor, gracias por estos muros de contención. Bueno, los credos son muros de contención. Nos ayudan a no caer en el error. Un segundo propósito de los credos es el propósito unificador. Unificador. Así como los credos separan el error de la verdad, también unen, unen a los creyentes verdaderos. Era el deseo de Pablo. 1 Corintios 1:10, Pablo dice a los corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo quería que creyeran lo mismo, ¿no? Mi hermano, vaya, los credos nos ayudan a unir a la iglesia bajo un cuerpo doctrinal sólido y consistente. Sólido y consistente. No nos unen cosas triviales como el estilo de música. No nos unen cosas triviales como la hora del culto. No nos unen esas cosas triviales. Nos une algo mucho más sólido. Un cuerpo de doctrinas muy bien formuladas y resumidas en nuestros credos históricos. Y número 3, los credos tienen un propósito doxológico. Doxológico. La palabra doxología es una forma de decir alabanza, adoración, viene de doxa, que es gloria, ¿no? Dar gloria a Dios. Bueno, los credos, hermanos, son una forma sintetizada de presentar nuestra cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la forma en la que interpretamos la vida, en la que vemos la realidad. Tú y yo vemos la realidad desde una perspectiva bíblica. Los credos son un resumen de la enseñanza bíblica. Los credos ayudan a organizar, a configurar nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la vida. ¿Y sabes cómo debemos ver la vida? ¿Sabes cómo debes interpretar cada cosa que haces? Permíteme citarte al apóstol Pablo en Romanos 11:36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Y Pablo dijo esto después de invertir 11 capítulos en explicarnos quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, quién creó el mundo, qué es la iglesia, nuestro lugar en la historia, el fin de los tiempos. En pocas palabras, Pablo explicó lo que vemos en los credos. ¿Cuál es la respuesta natural de alguien que tiene una sólida teología? Adoración y alabanza al Señor. No arrogancia, no orgullo, sino adoración sumisa y humilde al gran Rey que se ha autorrevelado. Cuando tú y yo declaramos los credos, los abrazamos y los enseñamos, lo que estamos haciendo es decir que todo se trata de Dios y su gloria. La pregunta más importante no es quién eres tú, es quién es Dios. La pregunta más importante no es quién eres tú, sino quién es Dios. Por ello, mi hermano, memoriza los credos, repítelos con tus hijos, enséñalo a la generación que viene detrás, vive en conformidad con ellos y defiende la verdad del Señor. Hermanos, solo a Dios la gloria por nuestros credos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta breve y seguramente muy imperfecta exposición. Pero yo te quiero pedir, Padre, que tú, que eres un Dios de gracia, tomes esto pequeño y hagas algo grande de ello, Señor, bendiciendo a tu iglesia con un deseo, con una pasión por defender la verdad, la única verdad que encontramos plasmada en las páginas de las Escrituras, tu autorrevelación. Danos pasión por ti, Señor. Danos pasión por tu verdad. Danos el deseo de vivir y morir por esa verdad. Señor, a ti sea la gloria por el dogma, por la teología, por la sana doctrina. A ti sea la gloria por siempre. Amén.